goleó a Banfield, se impuso por 3-0 con tantos de Montenegro, Denis y Herrón. Mientras tanto, Huracán le ganó a Olimpo de Bahía Blanca por 3-0 en la undécima fecha del clausura. Franzoia marcó dos goles, ambos en el primer tiempo, mientras que Domínguez, en la parte final, amplió la diferencia. ...18 grados, la temperatura en Buenos Aires, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata con muchísima, muchísima gente que ha saludado de este modo que no merecemos. Muy bien, quiero decirles que está presente con nosotros Patricio Barton y que merece que lo saludemos.
Buenas noches. Gracias.
Y un prócer de la radio argentina que es Gillespie. Breves consideraciones acerca del futuro inmediato a cargo de Patricio Barton. Adelante, por favor.
Muy bien, queremos comentarles que va a estar aquí, dice, la búsqueda de nuestra identidad en un apasionante collage. Así...
Sí. Se anuncia esto. Buscar que... la identidad de uno en un collage.
En un collage.
Que está muy bien.
Que es apasionante.
Cada cual la busca donde puede.
Se trata de, aparentemente, vamos a leer, de un espectáculo, creo que se llama Reconocernos, un recorrido por la historia argentina, sus textos, sus canciones y su teatro. Va a subir a escena en este mismo teatro, en el Coliseo Podestá de La Plata, los días sábado 26 y domingo 27 de abril, o sea, el próximo fin de semana.
Muy bien. ¿Y quién dirige?
Está Duilio Marcio, Soba Alemán.
Caramba, qué suerte que esté Duilio Marcio.
Leonor Benedetto.
Ah, bueno.
Osvaldo Santoro, y la dirige Oscar Barnefin.
Entonces seguramente encontraremos, no sé si nuestra identidad, pero un espacio de goce y de halago a la inteligencia.
Muy bien.
¿Qué otra novedad?
Y la otra novedad es que el Coco Silly se va a presentar mañana.
¿Aquí mismo?
No, en Ramos Mejía.
Ah, me parecía. ¿En qué lugar de Ramos Mejía? ¿En la calle Belgrano, tal vez?
En la calle Belgrano 75, que es la Casa de la Cultura. Esto va a ser a las 21:30 horas con su unipersonal, La Cátedra del Macho.
Muy bien. ¿Usted tiene algo para contar?
No, la verdad que no.
No, yo tampoco.
A mí me sale lo que me llamó la atención.
No.
¿Me prende a comentar algo? Bueno, se lo voy a decir igual. En la estación Retiro, ayer ocurrió algo muy, muy especial. Veo que circula mucha gente, están siempre en movimiento, la gente va, viene, saca boletos.
Sí, no
hay
que se queden parados allí.
Sin embargo, ocurrió que en un instante sonó una bocina y 500 personas se detuvieron en la posición en la que estaban. Congelados 2 minutos, era una agrupación ecologista, después explicaron...
Que estaban en contra del movimiento, digamos. Estaban haciendo un escrache a lo que es dinámico y a favor de la... de la permanencia en un estatismo absoluto, y desde luego eso salvará el planeta.
¿Sabe que la consigna era
eso o no?
Era parar 2 minutos para pensar.
Ajá, justo en la estación Retiro tenía que ser.
Y me surgió
el tipo que estaba por entrar al baño y le tocaron la bocina.
Habrá pensado los 2 minutos en la misma cosa.
No, peor aún, el que estaba en ese momento orinando y tuvo que detener su acto,
claro, también,
de micción.
Bien.
Pero,
Sí, está bien.
Me surgió la inquietud.
Digo, ya ayuno de cualquier metáfora usted. Sí.
me surgió la inquietud de esto de parar para pensar si el pensamiento se hace más efectivo en ausencia de todo movimiento. Uno cuando piensa... ¿necesita reposar o tener algún parate?
No lo sé, pero en realidad lo que quizá necesita es concentración. Entonces la concentración requiere una cierta economía. Si usted está haciendo 4 o 5 cosas al mismo tiempo, dispersará la energía de su mente.
Eso es lo que me pasa a mí.
Usted tiene que pensar, no sé, porque hay gente que camina verdaderamente meditando cada paso. Hay gente que lo hace inconscientemente y otros que todavía no lo han internalizado de un modo tal que les permita hacerlo sin pensar. Entonces yo, bueno, voy a dar lo que se llama un paso. Entonces, pondré el pie derecho delante y ahora continuaré moviendo el pie izquierdo que se encuentra detrás para ponerlo justamente al frente de esta situación.
No lo quiero ver en una caminata a Luján.
No, pero si en medio de estos, de estas cavilaciones usted... piensa acerca del daño que está haciendo al mundo el agujero de ozono, se produce una confusión mental que en general se nota. Bueno, y el resultado de este ejercicio, ¿qué nuevos inventos han venido a beneficiar en la humanidad, a la humanidad? ¿Qué es lo que se pensó en esos 2 minutos? ¿Qué genio desconocido surgió de la estación Retiro al grito de ¡Eureka, Eureka! Ninguno.
Y lo sabremos en las próximas horas, sospecho.
Bien. Yo lo que vengo postulando desde hace rato es una silbatina universal contra todo.
¡Qué lindo eso!
Contra todo. Por ejemplo, un día a las 9 de la noche salimos todos a la calle y silbamos. Ya está. Contra todo.
Sí, sí, sí. ¿Pero contra qué?
No contra todos los políticos, ni contra todos... los vigilantes, ni contra todo, no, contra todo. Contra todo es contra todo.
Pero usted incluye también en el todo, 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 absolutamente todo.
Todo es el universo, amigo. ¿A quién le cabe duda que el universo está mal hecho?
Sí.
Inclusive.
Está mal hecho, mire. Uno se muere, por ejemplo. Ah, bueno. Que en esta vida maravillosa, te hacen meter en este teatro, compartir esta noche con tanta gente hermosa, ver estas luces, ver aquella pintura, oír después cómo canta gente que canta bien, después te dicen, sí, está todo fenómeno, pero te vas a morir, plata. No, yo... estoy en contra de eso. ¿Quién decretó eso? Entonces chiflo.
Contra todo. Ahora, el universo también incluye la silbatina y sería...
Sí, sí, bueno, pero también contra esa clase de paradoja de 5 pesos
también.
Silbo.
¿Puede ser una protesta?
¿No quiere ensayar?
No, no, no. A ver si se oye algún aplauso por ahí.
Estaba pensando en una protesta que vi hace cosa de 2 años, quizás 3. Quizás 1 año y medio también. que fue una protesta de una señorita que cruzaba la avenida 9 de Julio completamente desnuda. De arriba, de abajo, de atrás.
¿Y quién protestaba?
Ella.
Ah. El famoso streaking.
Sí, que caminaba.
Aquella aparición súbita de señores desnudos que corrían en eventos en los que se suponía que había mucha gente, ¿no? Esto era también una protesta, pero más que nada contra el sistema capitalista, contra la guerra de Vietnam, era en aquel entonces.
Sí, es cierto.
Es lo mismo, más o menos lo mismo.
Bueno, de hecho, el famoso tema de, creo que se llama Evangelina Carrozo, que apareció semidesnuda en la cumbre de presidentes, donde lleva papeleras.
Ajá. ¿Era en contra o a favor de las papeleras? Sí, aparecer desnudo desde por sí no en sí propio no conlleva ninguna opinión, salvo que uno se pronuncie en contra de la indumentaria. Yo veo un señor desnudo y no sé si está a favor o en contra de la intervención norteamericana en Irak. Bien, salvo que se escriba algo en algún lugar. Si se escribe fuera yanquis de Irak,
es para el aplauso, ¿eh?
Allá donde usted le dije,
hay que aplaudirlo.
Hay que aplaudir.
Es una.
Basta de agrandar el agujero de ozono.
No, creo que el hombre se puso nada más Irak. Y fue tímido el aplauso, cerrado.
Bueno, muy bien. ¿Usted ha tenido algún inconveniente acerca del humo hoy? Porque como somos un medio de comunicación, tenemos obligación de hablar del humo. Ay, qué humo, etcétera.
¿Cuánto humo? ¡Qué barbaridad! Así no se puede estar. ¿A dónde vamos a llegar? Ese es mi comentario, mi editorial de esta noche.
Es que es lo que estaba diciéndole yo. Mira, que menos mal que lo dijo usted, pero se lo estaba diciendo a una persona, no me acuerdo, en otras circunstancias, por otro tema, pero también le dije exactamente lo mismo que dijo usted. Qué barbaridad, no sé dónde vamos a parar verdaderamente.
Ayer, yo al final no se lo comenté, pero estuve en la platea viendo el programa, mientras usted lo hacía con Coco Silly.
Sí.
Y había humo dentro del Paseo de la Plaza, dentro de la sala había humo.
Ese Coco Silly que fuma, contraviniendo todas las disposiciones. Por ejemplo, basta subir un colectivo para notar que hay una cantidad enorme de prohibiciones. Está prohibido, por ejemplo, hablar con el conductor, sacar los brazos y la cabeza, o los brazos y o la cabeza.
Sí, puede ser todo.
Por el ventanuco. Bajarse el colectivo en movimiento.
Sí.
Subirse al colectivo en movimiento. Viajar sin boleto.
Sí.
Tener más de 3 años... y sin embargo acogerse a un beneficio que solamente está reservado a los niños menores de esa edad. Y también está prohibido fumar y escupir.
Sí.
Escupir. Son demasiadas prohibiciones, casi no hay nada que se pueda hacer. La prohibición, esto se lo quiero consultar a usted, que es nuevo en el programa, ya que se lo he consultado a todos mis compañeros y nadie me ha sabido dar razón. ¿La prohibición de hablar con el conductor es durante el viaje o se extiende a toda la vida de este trabajador? Porque en ese caso me imagino la pobre familia del colectivero sometida a esa prohibición y el hombre desayunando en perfecto silencio.
Y mirándolo y diciendo, ¿qué pasa que me miran?
Nadie me habla, etc. Y dándose a entender por gestos. Su mujer le hace gestos ya que no puede conversar con él. Si es que tiene mujer, ¿cómo puede casarse un hombre que no puede conversar con nadie? ¿Cómo se declara una dama? ¿Cómo le dice que se quiere casar con ella? ¿Con gestos?
Sí, pues,
sería espantoso, porque el mismo gesto que uno usa
para el anillo
el mismo es el mismo.
Es el mismo gesto de casamiento.
Digo, el mismo gesto para el casamiento es el de una relación ocasional.
Uh-huh.
El lenguaje de los gestos no tiene ese matiz. Y decirle, ¿quieres casarte conmigo y formar una familia? ¿Quieres revolcarte en la esquina? Tiene el mismo gesto. El mismo gesto. Bien. Sigue la pregunta. ¿Cuál es el límite de esta disposición legal?
No, la disposición...
A saber, no es posible hablar con el colectivero.
La disposición es válida durante el viaje. Porque usted no puede distraerlo. Imagínese que el hombre va manejando.
Sí.
Y si usted además le está hablando... Él se distrae y hasta puede cambiar de recorrido, porque inclusive como algún trabaja para más de una línea,
pero están automáticos.
De pronto tiene que agarrar determinada avenida, no, dobla en otra y se pierde. Usted se va para otro lado, lisa y llanamente.
Correcto.
Yo creo que no es así.
Que para toda la vida usted dice que
para
lo va
toda
a hacer
la vida. Es más, en nuestra compañía, nosotros somos de la sí. 60... el Micro Ómnibus Norte.
Ajá.
Bueno,
¿cómo anda?
Nosotros estamos ahora contratando choferes absolutamente silenciosos. Choferes taciturnos,
sí, sí, sí.
Por no decir que mudos.
Ah, además no hablan, o sea, uno no
hablan,
puede hablar...
No hablan. Incluso ahora ya no es necesario, porque como no hay necesidad de relacionarse con el chofer para adquirir un boleto...
No...
Entonces ya la compré. Cualquier palabra del chofer es superflua. Antes era otra cosa, yo me acuerdo. Buenas tardes, digo, buenas tardes, señora, ¿a dónde va? Bueno, voy a pasear. Y el chofer... que...
Porque me separé, decía la mujer.
Claro, ya, ay, ¿cuánto me sale hasta tal lado? Ay, mire, le sale tanto, sírvase. Este paquete de pastillas para el nene. Incluso el colectivero era paternal con los... con los pasajeros, de golpe decía, córranse al interior, por favor.
Sí, por favor, para el fondo.
Por favor, al fondo, como diciendo, todos viviríamos mejor si desparramamos nuestras humanidades de forma pareja en el vehículo que estoy conduciendo. Y a veces decía, retiro, como diciendo, si usted va a retiro debe bajarse
aquí. Sí.
O a veces decía, no sé qué decir.
¿Y cómo reemplaza las palabras, por ejemplo, bueno, para decir, vamos arriba, arriba?
No dice nada. El tipo actual no le importa absolutamente nada.
No.
No dice nada. No hay corriéndose al interior.
Nada de eso.
Ni se baja por atrás.
Pero es un transporte de ganado ahora. De ganado.
Verdaderamente. Verdaderamente.
Ahora, el chofer tiene que tolerar aún que le diga...
¿Que tolerar? No. Solamente tiene que manejar. ¿Tiene qué?
Tiene que tolerar.
Ah, tolerar.
Que además le digan cosas y no responder, porque por ahí le dicen, manejás como un animal, cuidado a dónde vas.
No dice nada, el chofer se limita a veces a extraer un arma y da muerte a su interlocutor. Un día yo fui a tomar, este es nuestro programa, Historias de Vida. Un día yo fui a tomar el colectivo 61, o acaso el 62, que es ese colorado que tiene un recorrido circular.
Son parecidos los dos.
Son iguales y se persiguen a sí mismos. Y esto era en el Correo Central en dirección a Retiro. Entonces vi que había un 62 parado. Dije, si me apuro, lo alcanzo.
Sí.
Me apuré un poco y no arrancaba. Y entonces lo cancelé un poco y me subí tranquilamente. Y cuando me subí... el colectivero se estaba agarrando a trompada con el tipo del primer asiento. Y lo estaba cogotando.
¿Esto es verdad?
Sí. Lo estaba cogotando ahí en el primer asiento. Y no arrancaba el colectivo.
¿Y adentro estaba lleno de gente? Y
adentro estaba toda la gente esperando que el colectivo arrancara. ¿Cómo va a arrancar si el conductor estaba peleándose con el del primer asiento?
¿Y nadie decía nada?
Sí, la pelea se prolongó. Entonces, algunas señoras que, bueno...
Termínenla.
No, termínenla porque el decoro y las buenas costumbres, no. Termínenla porque...
Llego tarde. Claro.
Si termínenla porque yo estoy involucrada.
Claro.
Si no, mátense. Y finalmente, toda la gente que subía no sabía a quién pedirle el boleto, entre ellos yo.
¿Y usted qué hizo?
Boleto todavía. Nada.
Usted le dijo, buena.
Por ahí y... Y nada, duró como 10 minutos más hasta que apareció, no sé si tenía
lo miró
que
estar, digo...
o lo llama un vigilante.
Sí.
Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, le explicaron, mire, me estoy peleando acá con este señor. Yo, al final, el tipo del primer asiento se bajó y el colectivero medio mormoso siguió manejo. Pero, digo, antes...
Pero es difícil, igual, después de que el tipo se peleó a muerte con otro, es decir... porque
sí,
lo que
sigue manejando con cierta...
No, y aparte usted, si me da un boleto, ¿y usted qué quiere?
Claro, porque uno queda, claro, queda un poco perturbado, pasa los semáforos en rojo, claro, grita, habla, se va, parece mentira, me juro que no lo maté porque Dios fue grande y así.
Pues al espejo, ¿no?
Y que... y a nadie. Pero lo que quiero decir es que ya no suceden esas cosas.
Hemos
a mí
perdido,
hemos
¿eh?
Perdido tantas cosas, ¿sabes? La vida antes era mucho mejor. Uno se subía a un colectivo y por ahí se agarraban a piñas. Qué extraordinario, ¿no? La infancia que vivimos nosotros, ¿no es cierto? Ah, era extraordinaria. Calles de tierra, enfermedades incurables.
Sigue existiendo lo...
Uno se agarraba la tuberculosis y se moría, bien. No como ahora.
Que con una vacuna ya está.
Ya
la
está,
vacuna, sí, vino a complicar el conservacionismo cultural, digamos. Las vacunas atentan contra la conservación de nuestras culturas y la tradición.
Verdaderamente, nosotros estamos a favor de todo lo que sea antiguo, sucio, incompetente.
¿Se puede decir una paradoja del mundo moderno?
No. Bueno, ¿qué le parece si vamos a saludar a nuestras amigas?
Adelante.
¿Cómo es la paradoja del mundo?
No, ahora no.
No, creí que usted me entendió mal.
No, le iba a decir, porque estaba hablando de enfermedades. La fiebre amarilla, una enfermedad milenaria, volvió. Fiebre amarilla.
No, debe ser como la de antes. Bonito color, dijo.
Es que las autoridades de la cultura y de la sanidad se han esmerado en volver a revivir la fiebre amarilla.
Claro que sí, estamos así como hacemos murgas, jugamos a la bolita, todo eso, esa cosa retro,
claro,
en la que se ha convertido en nuestra cultura, ¿no?
Recuerda que ha diezmado la fiebre amarilla la población de Buenos Aires. Gracias a la fiebre amarilla se fundó San Isidro, la gente huía hacia el norte.
Claro.
El Blue River, que estaba en La Boca, River Plate, se fue ahí,
se fue
en Núñez.
Vamos bien a saludar a sus amigos primero, Barton.
Bueno, yo voy a saludar a Juan Carlos Gené, que acaba de estrenar una obra, Factor H, sigue además trabajando con alumnos y estrenan una nueva sala, que es el Celsit. En verdad se vuelve a tener una sede.
Como todo lo que acabamos de decir.
Exactamente. Que había desaparecido, bueno, encontraron una sala y bueno, y Jeanette trabaja mucho.
Pero hace como si fuera aburrido, compraron una sala,
alquilaron, la soñaron.
En fin, lo de siempre.
Así que, bueno, saludo a Juan Carlos Gené.
¿Usted?
Voy a saludar a Juan Carlos Gené. ¿Puedo? ¿O tiene que ser alguien distinto?
No, la razón también es la misma.
La misma, una sala alquiló.
No, alquiló. Yo tengo aquí algunos correos electrónicos que corresponde señalar ante ustedes. Paula dice que el viernes pasado se sacó una foto a mi lado, aquí en el hall del Coliseo Podestá, donde estaremos después de terminar el programa, solo al efecto de hacernos sacar fotos y regalar caramelos. Y se le saqué una foto a tu lado y dije tantas pavadas que me dio mucha vergüenza después. Me temblaba a sí mismo la rodilla izquierda. Bueno, espero verte más seguido, etcétera. Bien. Muchachos, somos Jimena y Lucía de Santa Fe. Queríamos saber cómo se llama el tema musical de la presentación que está después de Because, donde suena un violín. Ese tema se llama Penas de Amor, de Fritz Kreisler. Hola, Dolina, ¿cómo anda? Etcétera. Soy de Moreno. Espero que algún día venga a Moreno para hacer su programa. Tenemos dos teatros, el Marshall y el Teatro Los Angelitos. Espero tu comentario al respecto. Bien. Pilar de Corrientes, nos juntamos con mi prima a verlo y mi hermana, etcétera. Bien. soy Patricio, pero de Junín. Buscando entre libros antiguos encontré uno de música en mi biblioteca y ahí estaba más o menos explicado el mito de Orfeo. No sé si usted podría explayarse. Le voy a decir mucho peor que su libro, pero el pobre Orfeo tenía una novia, como usted sabe, llamada Eurídice, que por un pequeño accidente la mordió una víbora, yo qué sé. Creo que uno la perseguía. El que la perseguía era Orión, un señor a que cualquier colectivo lo dejaba en la puerta. Bueno, huyendo de aquel asedio, fue mordida no sé por quién, probablemente una serpiente, y se murió. Se murió Eurídice y se murió. Y Orfeo, como todos ustedes saben, el más grande de los cantores y de los poetas, pero de los cantores, tenía la virtud de hacer bailar a los árboles cuando cantaba. ¿Sí? Él cantaba cualquier cosa y los árboles se movían.
¡Qué bárbaro! Y bueno, ¿y cómo es la historia?
Bueno, naturalmente dijo, yo no me voy a quedar con esto, ¿cómo puede ser que mi novia se muera? Etcétera. Y fue al infierno. Entró por una de las puertas, quizá por la puerta de Tresén.
¿Estando vivo o muerto?
Él vivo. Lamentablemente Eurídice muerta.
Muerta, oh, de acuerdo.
Y entró. Y dice, ¿cómo hago acá para hacerme atender? Y se puso a cantar en el infierno. Le puso a cantar. Yo agarró la viola. Y le metió, no sé, no dice la historia, pero supongamos. El bullín de la casa Sacucho, en mis tiempos de rana alquilaba. Se detuvo todo.
Ah, se detuvo.
El Hades. Todos los tormentos, el tormento de las Danaides, que estaban condenadas a llenar unos barriles sin fondo, eran 50 hermanas que habían matado a sus maridos, todo al mismo tiempo. Y estaban condenadas a llenar barriles sin fondo. Se quedaron calladas. Fue a caer por la noche a timbiar el bullín donde tantos muchachos. Y después el otro, aquel que engañosamente quiso seducir a Hera y que había sido condenado a girar en una rueda de fuego, descansó. Y Sísifo, aquel que subía una piedra hasta llegar a una cima, y justo cuando estaba por llegar la piedra se le caía, pudo descansar un rato. Y Tántalo, aquel que estaba sumergido en un lago y que tenía sed y cuando iba a buscar agua, bajaba el nivel del agua. Y tenía hambre y cuando se estiraba para alcanzar un racimo de fruta, el árbol le levantaba la fruta. Pudo comerse una que otra uvita mientras cantaba Orfeo. Y el mismo Hades en persona, cuando escucho encontraron Marroco y Catrera resiflado parece llorar, se asomó y dijo, ¿quién canta ese tango? Soy yo, dice Orfeo. ¿Y en qué lo puedo ayudar? Mire, dice, mi novia Eurídice se ha muerto. No me gustó mucho. Quería ver si se puede hacer algo. Bueno, mire, dice, yo voy a hacer algo, hijo. Le voy a dejar salir, pero usted...
¿Y cómo hace para salir del infierno?
Espérese. Pero usted dice, tiene que cantarse algunas cosas acá para los muchachos. Y se arribaron los condenados, los monstruos que atormentaban a los condenados, la mujer de este muchacho, Hades, Perséfone, todo pedía, alma de loca, las 40, el internado, tus besos fueron míos, cantó, todo, y hasta que, bueno, dice, muchacho, dice, tómesela, pero siempre hay una condición cuando los dioses ceden, y esa condición es fatal. Dice, mire, un detalle nada más, no es por nada, pero dice, usted vaya adelante, que ella va a ir atrás, como los tanos. Es un matrimonio italiano que el tipo va adelante y la vieja va atrás como 40 metros, bueno, igual. Vaya saliendo, pero no se vaya a dar vuelta, no se vaya a dar vuelta porque entonces ella va a tener que volver para siempre al infierno.
Una pavada.
Bueno, y así, bueno, dice, de esta manera me despido ante estos micrófonos.
Pero qué,
saludó, había cantado, yo muchísimas gracias por la atención dispensa y se las tomó. Y Eurídice atrás. Pero vio cómo es la naturaleza humana. El tipo venía caminando
y estaba tentado de mirar para atrás.
No aguantó.
Basta que digan que
habrá pensado, ¿vendrá? Porque la mía tampoco no le hablaba, vio cómo es.
Sí. Fue colectivero, Orfeo.
Tampoco le hablabas mucho mejor. Dice, no, mejor no me voy a dar vuelta, porque mirá, si... Che, pero no oigo nada, para mí que esta no viene. Al final, dice, uno viene acá al infierno a buscarla, ¿para qué? Si al final no viene. Se dio vuelta y la mina estaba ahí, pero fue lo último que vio, porque la mina... Vinieron los de la secreta de Hades, y a patada en los talones la llevaban de nuevo para el Tártaro. Esa es la historia de Orfeo, que además... fue en una ocasión despedazado por unas mujeres por no cumplir con un cierto rito. Unas mujeres se conjuraron para matarlo y lo mataron y lo despedazaron. Tiraron todos los pedazos, un pedazo en cada pago. Mm. Esto aquí, aquello allá, lo que te dije más allá. Y la cabeza fue a parar a una isla y en esa isla siguió cantando sola la cabeza.
Hay impresión.
Da impresión. Imagínense una cabeza en la arena. El bulín de las calles acuso. Es mejor porque se evitan los ademanes.
Había que entonar o entonar.
No, había que cantar mejor porque no, nada de ademanes, ni mano en el bolsillo, ni no. Y después siguió profetizando la cabeza, hasta que Apolo, que tenía su propio oráculo, dijo, ¿cómo? ¿Aquí qué anda profetizando este que me saca los clientes? Y mandó a uno para que la cabeza la enterrara o le dijera que no profetizara más, y desde entonces...
¿No se defendió la cabeza?
No pudo.
Claro.
Defenderse una cabeza, imagínese pelear contra una cabeza, y la pobre cabeza, ¿qué puede hacer? A lo sumo guiñar el ojo, morderte, escupirte, pero no mucho más. Bueno, esa es la historia de Orfeo, mucho más sintética de lo que debe estar en su manual, en el manual de Patricio de Junín. Germán Chernusky de Berisso nos saludan. Bueno, o sea, le ha gustado mucho la Vidalita del Camino, según veo. Fernando dice que mi página web está un poco atrasada. Está tan atrasada como estuvo el primer día en que la pusieron, no existe tal cosa. Bueno.
¿Eso lo hace usted? ¿Usted hace el mantenimiento, el diseño de la página web?
No, yo ni sé entrar en la página web. No, teníamos, supone que en algún momento tuvimos una producción que se ocupaba de esas y otras cosas.
Correcto.
Bien.
Bien, estos mensajes llegaron a dolina@infobae.com y nuestro teléfono es 4535-4000.
Hablaremos hoy de comportamientos extraordinarios de filósofos antiguos. Cuando digo extraordinarios, quiero decir más bien demenciales. Así que atención. Yo creo que alguna vez hablamos de Aristóteles, que no toleraba quedarse dormido y había inventado un aparato, un mecanismo que le garantizaba permanecer despierto. Después, Heráclito, el oscuro de Éfeso, que creía que untándose con estiércol y ubicándose al sol, conseguiría expulsar las fiebres que lo aquejaban. En verdad se murió, con lo cual las fiebres verdaderamente se fueron, ya que los muertos carecen de toda calentura. Hoy hablaremos de Diodoro de Megara, que vivió en el siglo IV antes de Cristo. Nació en Iaso, en el Asia Menor, que entonces era Grecia. Pero después pasó a enseñar en Megara. Cuentan que en Megara había sitios en los que se armaban unas competencias lógicas y dialécticas que se tomaban bien en serio, era el deporte preferido de los griegos de entonces. Y perder en una de esas competencias de razonamiento era humillante. Los alumnos de los maestros perdedores solían abandonarlos para pasar a formar parte del alumnado de los más veloces, los más cancheros, ¿no? Bien, muchos maestros trabajaban con incongruencias del lenguaje, con pequeñas paradojas. Se le atribuye a Diodoro de Megara la siguiente invención. Lo que no has perdido lo tienes, decía Diodoro de Megara. Entonces, el primer asunto, el primer engaño se trataba de hacer que alguien admitiera eso. Lo que no has perdido lo tienes, ¿no es cierto, Patricio? Sí, sí, decía Patricio. Si no lo perdí, lo tengo, ¿no es cierto? Bueno. Una vez que el tipo aceptaba esto, y era frecuentemente aceptado, erróneamente, Diodoro continuaba con la pregunta, ¿no has perdido unos cuernos? Y el tipo decía, no, no he perdido unos cuernos. Entonces Diodoro decía, pues entonces los tienes. Tienes que admitir que no habiéndolos perdido, tienes cuernos. Y esto provocaba la risa, el estupor general y el triunfo en la competencia que hemos descrito. Diodoro era maestro en esos torneos en los que se debía atrapar a un contrincante para que no pudiera salir de cierta construcción retórica con respuestas que no fueran absurdas. No muy distinto de esto son los debates televisivos antes de una elección. Viene un tipo y te pregunta, ¿lo que no has perdido los tienes? Dice uno, dice el tipo, y uno le dice sí y perdió las elecciones.
Y los votos.
Ese tipo pasa a gobernar el país porque es el mejor de los debates. Y cuando no hay debates, todos dicen, ¿cómo no va a haber debates? ¿Cómo voy a saber a quién votar? Si a mí me gusta votar al que sabe el chiste de si tu papá mate a un chancho, vos te asustás.
Usted sabe que últimamente se están decidiendo las elecciones por los debates televisivos.
Naturalmente. Me parece horroroso. Horroroso. ¿Cuál es la principal virtud para gobernar una nación? ¿Ser un vivillo de retruques, de debate?
Claro.
¿Y usted nombre, lo conoce a Prada? Le dice uno. ¿Qué Prada? Pregunta. El que te encajó una patada. ¡Oh!
Ganó la elección.
Ganó las elecciones. Y después sigue aplicando esa forma de inteligencia en los asuntos de Estado. Bien, algunas de estas gracias, como hemos visto, todavía no han podido ser eludidas. Pero hay paradojas que han quedado irresueltas y que son mucho mejores que esta estúpida de Diodoro, ¿no? Digo las aporías de Zenón, la famosa flecha eleática, que para llegar a un lugar tiene que recorrer primero la mitad del trayecto y después la mitad de la mitad y después la mitad de la mitad de la mitad, etc. Todavía hoy hay algunos cerebros que pierden su tiempo en eso, pero tiene su gracia. Diodoro tenía mucha estima a un personaje llamado Estilpón. Algunos los consideraban grandes enemigos y en realidad lo eran, pero a Diodoro le daba cierto miedo enfrentarse con Estilpón, que era muy hábil, capaz de resolver grandes enigmas. Pero finalmente, en una oportunidad, confrontaron. Diodoro y Estilpón se encontraron en una competencia en la que, según la crónica, participó como juez Ptolomeo Soter, que no era otro que el rey de Egipto. Parece que Ptolomeo se había acercado a Megara para ver aquella competencia, y lo nombraron jurado. Bueno, a la hora establecida, en la gran sala de un palacio, Stilpon se puso de pie y planteó lo siguiente. A ver, honorable Diodoro, ayúdame, te ruego, a salir de este problema. Me he dado cuenta de que nadie en verdad puede decirse mortal. Los vivos no pueden decir, he muerto, sin mentir. Y los muertos, nada pueden decir. En cuanto a los inmortales, va de suyo que para ellos no es una frase que resulte verdadera. Así, Si es cierto que nadie puede decir soy mortal, el hecho de ser mortal no designa más que una posibilidad futura en lo que concierne a cada uno de nosotros y para nada una certeza. Una respuesta filosófica adecuada hubiera sido déjenme de jorobar. Pero Diodoro no tuvo esa ocurrencia. Empezó a pensar en dónde se encontraba la falla,
claro,
de aquel razonamiento, pero no lograba despegar el hilo de su planteo. Entonces tartamudeó, un murmullo recorrió la sala. Murmullo, por favor. Perfecto. Y luego otra vez el silencio. Ptolomeo, el juez, instó a Diodoro a que diera una respuesta. Bueno, dice, responda. Pero no hubo caso. Todo lo que le venía a la mente a Diodoro era complicado, retorcido, poco certero. Y Diodoro se retiró abucheado.
¡Uy, qué mal!
Pobre.
Antes de retirarse, antes de cruzar la puerta, se dio vuelta para decirle al auditorio que su respuesta sería escrita, pero no logró convencer a nadie y los abucheos recrudecieron. Cuando llegó a su casa, llamó a su escriba y le dictó una respuesta sabia y argumentada. A la mañana siguiente la leyó y no le gustó. Entonces pensó dos cosas: que estaba viejo y que había perdido. Pero se le ocurrió de pronto un argumento irrefutable y se presentó al otro día ante la sala y dijo que el mejor modo de acercar la aseveración soy mortal al suceso era del siguiente modo. Y se subió a lo alto de una muralla que había justo en el ápice de una barranca, se lanzó al vacío y se mató.
Me está cargando.
Se subió a la barranca, murallita, soy mortal, dijo. ¡Poh! Y se mató.
¡Ah, no! No.
Se mató, la mostración ostensible de la que hablaba Bertrand Russell. Decía que era lo mejor, cuando uno quería mostrar un huevo, lo mejor era agarrar un huevo con la mano y exhibirlo.
¿Y dónde estaban ahí los que tanto abucheaban y murmuraban?
Acá están. ¿Por qué lo dicen? Están acá, son todos esos que están sentados ahí.
¿Qué dicen ahora, eh?
¿Y ahora qué?
Bueno,
y pero sí, no le sirvió de nada ganar, porque
vamos a ver, aunque la resolución, bueno, qué sé yo, la contundencia retórica de Diodoro conmovió a todos, murmullo de conmoción. Ptolomeo, el juez, le dio el triunfo, dice, bueno, ganó el finado Diodoro. El rival, Stilpon, al final solo perdió a algunos alumnos, porque claro, generalmente se iban con el,
con el ganador.
Pero tener como maestro un muerto, salvo Quevedo, nunca lo ha logrado nadie. ¿Recuerdan el soneto de Quevedo, no? Escuchando con los ojos a los muertos, que era leer después de todo. Y esta es la historia de hoy, que se cierra con una profunda oposición a estos ejercicios a los cuales eran tan aficionados los griegos, ¿no? Los buenos sofistas decían que el mejor ejercicio consistía en defender posiciones opuestas con idéntica destreza. Y esta es una manera leguleya, tramposa de considerar la inteligencia, como si la inteligencia estuviera en las zancadillas. De todos modos, el pensamiento griego también nos dio los instrumentos para evitar estas zancadillas. Y quiero creer que esto tenía en vista una enseñanza más profunda. Y la enseñanza más profunda es esta. Conviene desconfiar, tener un cierto escepticismo, puesto que cualquier lenguaraz puede poner en aprietos a una inteligencia profunda. Repito, conviene desconfiar, y mantener un cierto escepticismo, puesto que cualquier lenguaraz puede poner en aprietos a una inteligencia profunda. El amigo Unamuno hablaba de una virtud que a él le parecía letal para la inteligencia, que es la facundia. Esa rapidez, ese ingenio que tienen algunos, que suele oscurecer la naturaleza más profunda de algunos asuntos. Y él decía, Unamuno decía que él prefería la inteligencia seca, austera, de pocas palabras. Cierto día hablaremos, algún día hablaremos, de un estilo argentino en las artes, en la literatura, pero también en lo actoral, que es un estilo de demasiadas palabras, de demasiada viveza, gente que está todo el tiempo en estado de efervescencia. Unamuno detestaba eso, ¿eh? Y el arte argentino en una época también. Nuestros mejores exponentes artísticos son austeros, son muy austeros. Bueno, así que, si ustedes me permiten, dedico a esa austeridad esta charla de hoy sobre el amigo Diodoro de Megara, que se mató para demostrar que tenía razón. Hemos ido a la discoteca y le explicamos todo este asunto.
Y no hay un tango de esto. ¿Cómo va a haber un tango de esto?
Se volvió loco.
Y sí.
Dice, no, porque qué sé yo, me hizo explicar la saporía, la flecha que nunca llega a blanco. Dice, ¿cómo que no llega a blanco? Está loco, me dice. Creyendo que eso era un argumento. Hay gente que prefiere esa clase de intimidaciones más que los argumentos.
Es como más de, más vistosa, ¿no? Esa cosa que decía usted, de, teniendo cierta destreza de procedimiento, cierta destreza discursiva, hace como fueguitos artificiales.
Que... Sí, eso sí, pero yo me estoy refiriendo a la intimidación, que es la ausencia total de argumento. Por ejemplo, te voy a matar. Esa es una forma intimidatoria. Así como mostrar un huevo es la mostración ostensible de un huevo, el argumento intimidatorio es, si no hables más porque te fajo. O está la otra falacia, que también tiene un nombre, que comentábamos el otro día, y usted que habla que se casó 7 veces.
Ah, eso sí, de la guerra
hablando televisión... del teorema de Pitágoras.
No, eso pasa en la política, en los debates televisivos pasa todo el tiempo.
Por eso no hay que votar al que gane los debates. Claro. Muy bien. En la discoteca finalmente nos dieron un bello tango que alude a la barranca de la cual se tiró el pobre Diodoro de Megara para hacer ver que tenía razón. Y se llama La Barranca. Yo cada vez que oigo La Barranca me acuerdo de Diodoro de Megara volando en dirección a la razón finalmente. La Barranca va a ser cantada por uno de nuestros grandes cantores, que es Charlo. Adelante por lo que más quieran.
Corranera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando este andía hasta el respeto nomás. Son 30 metros de trecho y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Tiene su pena de compadre, viene canteando su daga, pero apurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, una pena en el alma y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte el dolor. La barranca de Patricios tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero será por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Charlo, en La Venganza Será Terrible, La Barranca.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559, 4829-9317.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, con muchísima gente y también muchos mensajes que han dejado aquí.
Vamos a probar a los oyentes que verdaderamente hay mucho público hoy. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Un poco más fuerte, por favor, gracias. Las ancianas también, ¿eh? ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Efectivamente, hay sí. Mucha gente también.
Horacio de Azul plantea una pregunta que da para el debate, del debate televisivo.
Sí, dice, claro.
Si un chorizo se cocina en 40 minutos, el choripanero, después de estar 6 horas delante de la parrilla, debería estar más que hecho. ¿Cómo es posible que esto no suceda?
¿Qué es lo que no sucede?
Que el choripanero esté...
No se cocina, finalmente.
No esté cocinado.
Yo creo que sí, yo lo veo siempre un poco sancochado al choripanero. Enseguida, el choripanero tiene piel gruesa.
A veces se pincha con algo y le
sale un chorro. Se pincha y le sale un chorro de agua, efectivamente. O sea que la respuesta es esa. Sí, se cocina.
Se cocinó.
El vendedor de choripán, que a lo largo de los años casi está como... Son gente muy arrebatada. Los choripaneros. Arrebatadas no en el sentido de ser muy entusiastas y un poco atropellados, sino arrebatadas en el sentido cabal. Están
como quemados
por fuera y crudos por dentro. Bien, disculpe usted.
¿Por qué no te quedas de lunes a jueves en La Plata y vas los viernes a Capital?
Me gustaría muchísimo.
Porque dice, esto lo dice Ailén, que ¿sabe quién es? ¿La conoce?
No.
Es su novia, neuquina, de la semana pasada.
Mi novia neuquina, ¿dónde está sí, Ailén? ¿En qué lugar está ubicada?
Allá está, mira.
¿Eh? ¿A dónde?
Allá hola, de Ailén. Celeste.
¿Qué tal?
Sería bueno que la recuerde, ¿no? Por lo menos algo. Claro, digo, para bueno. Que prospere un poco la relación.
Sí, sí. A veces uno es un poco así, ¿no es cierto? se olvida, un poco arrebatado. crudo por dentro. Dolina, soy Laura de La Plata. Vine con mi marido, al cual amo con el alma. Gracias por haber puesto al cual amo con el alma y no, vine con mi marido que lo amo con el alma.
¿Por
muchas
qué?
Gracias. ¿Y por qué?
Está mal.
Sí, porque yo estoy harto de gente que se dé cuenta que todo el tiempo se da cuenta que, en vez de darse cuenta de que.
Claro.
Y estoy harto también de gente, más allá de todo, de la gente que le ocurren las cosas hoy por hoy. Porque hoy por hoy es un tipo y señala un detalle.
Le dejo una pregunta pendiente.
Por favor.
Estos locutores profesionales muy buenos, de muchas radios, que dicen, espero que te vaya muy, pero muy bien. El pero.
Sí, es una adversativa que no cumple con esa función.
Que te vaya bien está bien,
sí,
pero...
Sí. Pero muy
no
bien.
No quiero que te vaya tan bien.
Bien, pero... Mucho muy... mejor sería, espero que te vaya bien, pero no tanto.
Y hay noticias con muchas, pero muchas novedades.
Pero bueno.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país. En Buenos Aires, 17 grados, 4 décimas la temperatura. Incautaron 1.000 kilos de marihuana. El procedimiento se realizó en San Miguel Oeste. En este momento se realizan otros allanamientos. Ampliaremos. El gobierno trabaja planificadamente en la defensa de la soberanía sobre Malvinas, lo aseguró el director general de Malvinas y Atlántico Sur de la Cancillería, Eduardo Airaldi. El funcionario señaló que lo hace en el marco de la presentación argentina para la delimitación exterior de la plataforma continental. Inician en Salta la búsqueda de gas y petróleo. Petrobras Argentina anunció el comienzo de los trabajos de exploración en la zona denominada Chirete, en el norte salteño. La empresa que ganó la licitación el año pasado realizará en las próximas semanas estudios sísmicos para determinar la presencia de hidrocarburos. Mataron a una mujer al resistirse a un asalto. Ocurrió ayer en Rafael Calzada. La víctima, identificada como Andrea Siembronomi, de 42 años, fue sorprendida por un delincuente cuando entraba el auto en el garage de su casa. Tras el ataque, el malviviente escapó del vehículo, pero lo abandonó a las pocas horas. ...17 grados 4 décimas... la temperatura en Buenos Aires, 68 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más. La venganza será terrible. Si tu vocación es ayudar y proteger a los demás y querés ser protagonista, esta es tu oportunidad. Ingresa como agente y forma parte de la Policía Federal Argentina. Informes e inscripción, Bolívar 1423, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones del interior del país, o en www.policiafederal.gov.ar. Policía Federal Argentina, 187 años de historia junto al país y su gente. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos
¿por qué querés volver a verlas?
Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de Viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde la ciudad de La Plata, en el hermosísimo Teatro Coliseo Podestá. Y es el momento indicado y propicio para dar inicio al siguiente segmento.
Quede como un príncipe usted, que es un poligrillo, nuestra bueno. habitual sección dedicada a la afectación, el fingimiento y todas esas virtudes negativas. Se trata de decorar su casa lujosamente. ¿Usted piensa que el lujo está por encima de sus posibilidades? Tal vez no. Usted puede lograr una casa lujosa,
sí, señor, con...
por medio de detalles que pueden ser baratos.
Sí, 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 sí.
¿Me interpreta? Bien. Por ejemplo, en la misma entrada, ponga un toquecito de impacto, dice aquí. Un paragüero antiguo. Un viejo vendedor de paraguas. Lo pone...
A los paraguas.
Lo pone en el... En el hall, y el tipo vende y dice... ¡Lumbrero!
¿Cómo es la marca?
¿Cómo que dice?
No, es en italiano.
A ver, ¿cómo es?
Lumbelaro.
Lumbelaro.
¿Está bien Lumbelaro, no? Sí, ¿quién sabe italiano acá? Sí, Lumbella es el paraguas y Lumbelaro es el paragüero. No, paragüiro. De hoy el tipo dice paragüiro y se la da de italiano, no, a Cocoliche. ¡Lumbelaro! Grita. Un acento del norte, evidentemente.
Pero ¿y usted lo tiene al señor ahí en la puerta de su casa?
¿Qué dice que hay que poner un paragüero antiguo en la puerta? No sé para qué.
Es un detalle fantástico, la verdad que la gente se sorprende.
Claro, ¿eh? ¿Cómo se tendrá de guita este tipo que puso un vendedor de paraguas en la puerta?
Y para entrar...
No.
Es un recipiente.
Me hace enseña.
Estilo, claro.
Acá, claro, que es un lugar para colgar paraguas. O un gran jarrón junto a la puerta. Golpea que te van a abrir. Dando presencia a la entrada. Usted entra, sí. Ve un jarronazo.
No, es muy bueno.
Y dice, la guita que tiene este desgraciado. Y le escupe el chicle adentro del jarrón. Un gran jarrón siempre es útil para tirar cosas. Por ahí usted hace una fiesta en su casa con buffet froid. Y, qué sé yo, le entra algo que no le gusta. ¿Quién de nosotros... En sí. una reunión no le entró a un bombón equivocado, a un sándwich que resultó tener adentro, andás a ver qué
anchoas, palmito. Por ejemplo,
andás anchoas. A ver qué anchoa, andás a ver, vos dijiste este de queso y le metiste el diente y algún fantástico que nunca falta le metió algo, un choclo, que yo, ¿dónde lo tiro? Adentro del jarrón.
Sí, pero señor, usted se la tiene que comer igual.
Momentito. Momentito, que sos el nuevo acá.
Primero me invitas a tu casa y después me tratas así.
Pero por una norma de educación, usted no puede andar tirando las cosas adentro del jarrón de la casa.
Ahora, una pregunta, ¿no es cierto? Porque tirar algo que a uno no le gustó es fácil. Pero ¿qué pasa con lo que uno se morfolla, que lo que te metiste en la boca? ¿Vale escupirlo?
No.
¿O te es el mismo trabajo, tírelo para adentro. Es lo mismo.
No, pero a mí me da asco.
No, tiene que pensar en algo lindo. Mientras lo traga, piensa en algo lindo.
No, justamente, yo... No. Yo me agarro un sifón y me sodeo y lo paso para adentro.
Y sí. Por una barcaza.
Una vez, a mí, la anchoa que usted dice...
Ay, qué fea que la anchoa.
Es fea, y aparte
primero
me da...
Primero es el pescado más flaco que hay.
Sí. Es un pescado...
Delgado.
Delgadito, sí.
Y siempre está como podrido.
Y a mí me da como una especie de... ¿Cómo se dice? Urticaria, ¿no?
Un sarpullido.
Alergia me da.
Claro.
Alergia. Yo oigo hablar de la anchoa. Ay, ya...
Bueno, no hablemos de la anchoa, entonces.
No, mire cómo estoy. Mire.
Sí, se brotó todo.
Tiene escamas.
Bueno, entonces, en una fiesta me dieron un canapé. ¿Y le gusta un canapé?
Sí.
Bueno, dije, me lo mandé creyendo que era de queso. Oh, nunca lo hubiera hecho. Adentro tenía una anchoa. Tiré la mitad que no me había comido, pero la anchoa estaba ahí.
Claro, quedó entera.
¿Cómo me desmayo? Entonces digo, ahora cuando encuentro un lugar aparente, dije, ya poniéndola en puerta incluso a la anchoa.
Pero es peor si se demora así.
La voy a escupir, digo. Ahora en cuanto, y ya la puse ahí como... Y justo viene una mina y me da, empieza a dar conversación. Me dice, ¿usted le parece la discriminación que sufrimos las mujeres en los concursos de lucha? Una conversación interesante. Sí, yo le daba la razón y buscaba.
Con gesto, no le podía decir nada.
Y seguí a la mina, seguí porque ahora no sabe la última vez, peleé con mi novio. ¿Se acuerda de mi novio? Sí, le dije, el luchador. Sí, me dice, y yo quería terminar la
y sí, sí,
tiene claro. Mucho razón, seguro, porque yo creo que lo ve bien, seguro, y bueno, o si no, decía, y bueno, ¿qué va a hacer? Siempre es un final abierto, digamos, sí. Es inútil, no sé, y la mina nada.
¿Y usted escondía la anchoa mientras tanto?
La anchoa la tenía, sí, tenía que hablar casi entre dientes, porque tenía la anchoa preparada en un lugar tal que no pudiera sentirle el gusto. Pero que no se me viera de afuera.
Ahora, digo, le deforma un poco la cara, su rostro se ve...
Estaba un poco de broma, dice, ¿qué le pasa? Dice que parece la máscara teatral de la tristeza.
Aparte, me imagino que esos minutos pasaban y la anchoa iba largando la boca todo
el... Largaba ese jugo que es característico de la anchoa.
Sí.
Y, bueno... Al final, por suerte...
Discúlpeme, me imagino el aliento. No me quiero meter en su vida privada, pero la anchoa está preparada para pasar, ir de paso por la boca, no quedarse mucho tiempo.
No, para quedarse estacionada. Usted estaciona una anchoa 2 horas en un lugar y bueno...
Me imagino la lengua.
Bueno, por suerte pasó un tipo que venía repartiendo con un plato de torta, me puso el plato ahí y le escupí la anchoa.
¿Arriba de la torta?
Sí. Y le dice al tipo... El tipo me miró.
Me imagino la impresión del tipo, porque quizás iba a imaginar que era un anchoa lo que usted
cumplió. Se sintió un poco ofendido. Después yo saqué 2 pesos.
Sí.
Y le hice acá.
Listo.
Y el tipo me dijo. Incluso me acercó de nuevo al plato.
Para escupir alguna otra cosa, claro.
Después, más adelante, fiesta adelante, me atracó el mozo y me dice, mire, por 10 mangos puede escupir donde quiera.
Escúpame a mí.
Claro, claro. Pero le quiero decir que... Ah, ¿cómo se hace para escupir algo que a uno no le gusta en una fiesta, no? Es difícil, muy difícil.
Sí, es difícil. Yo digo, usted, bueno, si no se quiere comer la anchoa, digamos, de a poco la puede ir corriendo hacia los costados.
No, sensibilidad. En el costado se siente mucho el gusto.
Claro.
Pero usted, por ejemplo, a mí me dijeron que la lengua, por ejemplo, se divide en secciones.
Sí, señor.
Adelante lo dulce, en el medio lo salado y bien al fondo lo amargo.
Sí, señor. La distribución de papilas gustativas.
Exactamente. Entonces, al niño,
cuando
le das algo amargo, se lo pone bien en el fondo. Cuando le das algo salado en el medio y el dulce en la puntita nomás.
Pero usted puede...
Una salida, ¿sabe cuál hubiera sido? Con la lengua pegarla al paladar. Como una estampilla, arriba. ¡Tac!
Y dejarla ahí.
Y dejarla ahí.
La anchoa.
Hasta el otro día. Ahí queda.
Otra manera...
Uno se levanta, se lava los dientes, hace el buche, y pone una anchoa. Y le dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Húndete en el mar. No, lo que puede hacer es aprovechar el carácter plateado de la anchoa.
Bueno, en el mejor de los casos. Yo conozco de marrón para negro.
Sí, plateado.
Ojalá.
En algunas pizzerías sale plateada la anchoa, que parece...
La pinta.
Parece el icono de una marca de autos. Pero en otras ya viene gris virulana.
Sí.
Bueno, pero sí, pero de todos modos, sea de una manera o de otra, usted lo puede hacer pasar por una coronilla de alguna muela arreglada.
Pero a mí me da asco, yo la quiero escupir la anchoa, ¿cómo quiere que se lo diga?
Pero en los dientes por ahí no siente mucho el gusto, si usted se la calza en algún recoveco que tenga.
No sé. Bueno, pero estábamos hablando de cómo hacer que su casa
sea
lujosa y del jarrón, que desde luego es muy útil para escupir la mencionada anchoa. Dice, compre un mueble bueno, un mueble importante.
Sí, muy bien.
Y recuerde que un mueble bueno, aunque tenga un pequeño defecto, posee más valor que uno de inferior calidad.
Sí, sí.
Usted se compra una mesa de tres patas y ese da una idea mucho mejor que una mesa de cuatro, pero de peor calidad. Sí, se le va a caer todos los canapés, se le van a caer al piso. O lo que conviene, en caso que usted compre una mesa de muy buena calidad pero con tres patas, es poner un cuñado, un falto, un entenado, un comedido como cuarta pata de la
claro,
mesa.
Claro.
Sentado así el hombre como una cariátide, sostiene la cuarta pata de la mesa y todos los otros invitados comen, se sientan e incluso hasta lo saludan. Dice mi cuñado que se ha comedido oficial de cariátide ante la falta de cuarta pata de esta extraordinaria mesa, que es de mejor calidad que todas las estúpidas mesas de cuatro patas que tienen ustedes en su casa.
No, es cierto que el mueble, aunque sea usado, ¿eh? Hay casas de muebles usados, pero sí. Estamos hablando de maderas nobles que no existen hoy.
Le estoy hablando de la caoba.
Claro, además que...
La caoba.
Caoba.
El sí. Peteribí.
Petiribí.
El mueble levemente avejentado tiene más valor que el mueble nuevo, de esos que se arman.
La onda.
Entonces, llegamos a la conclusión que las cosas levemente viejas adquieren un valor mucho
en
más
importante.
En
algún caso, en caso de mesas y armarios. En caso de televisores, no. Los televisores levemente viejos se ven pésimos. Pero, buenas tardes, justo se
venimos
a esta mueblería. Nosotros somos piojos resucitados que deseamos convencer a nuestros amistades que tenemos buen gusto y mucho dinero. ¿Qué mueble viejo tiene? Buscamos descolados muebles viejos. Le presento a mi esposa.
¿Cómo le va, señora?
¿Cómo le va? Bien.
Bueno, sí, veo que ya usted incursiona en este estilo.
Sí, ¿qué mueble un poco deteriorado tiene? A ver, ¿qué me puede mostrar?
Acá nosotros somos el emporio de lo levemente viejo y tenemos todo levemente viejo.
Y tiene que estar un poco deteriorado, discúlpeme.
Un poco roto.
A mí me gusta, siempre elijo lo que es un poco viejo y está roto.
Ya le presento a su
señora.
Bueno, seguramente le va a gustar esta repisa que, como ve, tiene los estantes, se abombaron, se falsearon, la madera cedió.
Discúlpeme, yo estoy acá, vine con el señor, soy un primo.
¿Cómo le va?
Bien, estaba viendo, Miguel, sinceramente, se llama Miguel, sinceramente no te conviene comprar esta repisa, mira lo que es.
Sí, pero...
Parece una góndola veneciana.
Sí, está un poco arqueada.
Todos los libros se van para el medio.
Y no le puede hacer poner algo que le haga fuerza para el otro lado, para enderezarlo.
Ah, un tensor de alambre, algo.
Sí, le ponemos. Lo que pasa es que está tan vencido que después queda como una sombrilla y de pronto queda al revés, como la máscara de la tristeza del teatro que usted describió hace un rato. Entonces se le caen. Ahí sí que se caen.
Se caen, es peor.
Es peor.
Aquí no tendrá termites.
¿Termitas?
Cés. Porque veo algunos agujeros.
Ay, micro. Sí, en
general,
la mayoría de nuestros muebles están apolillados o por algo somos el emporio de lo levemente.
Especialmente
viejo,
las camas. Gracias.
Entonces, la gracia está en eso.
Sí,
pero mire.
En el término apolillado junto con cama. De la interacción de esos términos estalla la gracia. ¿Para qué se usa la cama? Para apolillar, justamente. Humor explicado, el programa que todos ustedes esperaban.
P.
Por ejemplo, nuestros espejos, como usted ve...
¿Eso es un espejo?
Sí, no se refleja muy bien.
Nada se refleja, creo que era una madera...
Su silueta se ve, señora.
No me veo, yo me estoy mirando y diga que me conozco, pero...
No, no.
¿Pero cómo puede ser? Me estoy mirando... Pepe Muño soy yo en el espejo.
No, no, es una revista con la foto de Pepe Muño. Que...
No, era no Pepe, atrás era el que... espejo.
Pero mire cómo estará que... Se ve mal, se me parece Pepe, ¿no, Enrique?
Pero usted fíjese que en este espejo la idea es favorecer la imaginación de las personas.
Ah, sí, sí.
Y también de alguna manera estimular el desarrollo de la autoestima y la autosuficiencia. Porque usted se mira al espejo,
sí, sí. A ver, ahora
no
a ver.
Se ve del todo y logra proyectarse.
No me veo de nada.
Proyecta sus deseos, lo que desea ser.
Tiene como mancha de humedad.
Las cosas que quiere definir de su personalidad.
¿Las cosas que quiero qué?
Definir, darle contraste a su personalidad.
Nada, no quiero.
Y entonces se va a seguir viendo así difuso como se ve el señor.
Pero usted no será que quiere decir que yo me quiero, me pongo ahí y me imagino que soy más lindo de lo que soy.
Exactamente. Usted deténgase
a ver.
2 minutos frente al espejo.
Dos minutos,
en radio es mucho.
Obsérvese. Mire lo que le gusta, aprecie las cosas más bellas de su rostro, de su cuerpo.
Sí, la verdad que... ¿Eso que está ahí es una mancha de humedad?
Y sobre esa mancha que usted llama mancha de humedad, proyecte su deseo.
¿Tiene que ser justo ahí? Mire, la verdad que lo que yo pienso es que te mueves es una porquería.
Ah, sí, yo te iba a decir eso.
No, que soy muy escéptico.
Yo dejé que la vendedora avance, pero no podemos comprar nada de acá.
A mí lo que me gusta, mire, yo le voy a decir a ver si usted tiene lo que me gusta. Me gusta un cuadro. Uh-huh. Yo tengo un cuadro en casa y quiero ver si usted puede hacer algo así.
Un original,
No, no, lo que tengo no. Es un... Sí, original.
¿Original?
Es un original, una tapa original de una caja de alfajores Gran Casino.
Bueno.
Original, La compré yo mismo en Mar del Plata. No que la saqué de una propaganda en la revista. Compré una caja de alfajores Gran Casino. Está el casino con la playa y el sol. Entonces yo fui a una casa de cuadros. Y me lo hice encuadernar y lo colgué.
Bien, pero no...
Lo hizo marcar ahí con el... ¿Es que un marco dorado le puso?
Le puse un marco que... Vos entrás, lo primero que vino, yo... Oh, mirá. Esa clase de finura es lo
¿Ese
que...
¿Ese tipo de arte? ¿Ese tipo de cuadro?
Ese tipo de cuadro.
¿Tiene algo en ese estilo?
Y en ese estilo nosotros sí podemos darle... Bueno, de costas argentinas tenemos todas las colecciones de costas argentinas.
¿Ah,
pero
¿sí?
Tenemos, por ejemplo, payasos, rostros de payasos tristes.
Ah, y de negras bailando sobre fondo negro.
Ah, me encanta.
Esas que hay.
Me encanta.
En todas las casas hay. Cada vez que veo una de esas en una casa me voy.
Me encanta eso, se ve reflejada la sombra, está como una especie de pista de hielo.
¿Y las tres golondrinas de losa colgadas una al lado de la otra? ¿Las tiene?
También tenemos eso.
Ah, es el emporio del mal gusto, este. He llegado a donde quería. Porque la verdad, mire, nosotros el sábado
es,
¿no?
Sí, es el sábado.
El sábado tenemos una reunión. Vamos a invitar a personas... Pero personas que se fijan en él y queremos impresionarlo. Usted, por casualidad, servicio de lunch, buffet Freud.
Damos todo.
¿Dan todo?
¿Qué? ¿Es una mueblería o qué?
Sí, porque nosotros también.
Primero te vende los muebles y después lo tenés a pico seco a la gente. Sí, por lo menos que me venía a mostrar la casa, convidame algo, ¿no es cierto?
No, tenemos algo muy interesante que creo que usted, veo por dónde va su gusto, creo que le va a interesar.
A ver.
Es que hacemos el mismo mueble que tiene en su casa, el mueble, su mueble preferido, el más llamativo, le hacemos una réplica en hielo.
Es un chanta, mi
hielo. Sirve las frutas, las bebidas. Como centro del buffet Fruit.
Es un delirante este vendedor, Miguel.
O inclusive usted mismo, Miguel, lo podemos hacer en hielo.
¿Cómo? No. Sándwiches de miga. Hablemos en el terreno de los sándwiches de miga.
Sándwiches de miga. ¿Le gusta multigusto?
No.
¿Cómo multigusto?
De queso y jamón cortado en cuatro para que parezcan más. Tampoco podemos. No podemos tampoco nosotros. ¿Qué es lo más... lo más delicado, lo más refinado en Buffet Fruit?
Y en Buffet Froid tiene, por ejemplo, todo, en general fruta, si usted sirve racimos de uva fruta, sobre fiambres.
Fruta es una verdulería, no un Buffet Froid.
No,
la va a venir la gente a comer toronja a mi casa.
De modo decorativo, pero eso entre los bocaditos de langostinos.
No, después empiezan a agarrar naranjazo, ¿vio cómo es?
Están todos chupando naranja.
Sí. El señor toca la trompeta, saca la trompeta, le chupa el limón adelante y se le hace agua a la boca, no.
Hay bocaditos de langostinos.
¡Ah! Bocadito de langostino. ¿Dónde los va a poner? Para no agarrar. ¿No tiene de eso que está medio como una cocina, que adentro hay como una croqueta chiquitita que sale, que te quemás vivo?
Fondue. Sí, lo hacemos en el
fondue.
¿A usted le gusta la fondue?
Oh, sí, sí.
¿Y fondue de qué prefiere? ¿De fondue dulce, salada?
Las dos cosas.
¿Aire dulce?
No, separadas. Separadas, dulce y salada.
Dulce y salada. Una dulce fondue salada. De queso y una fondue de chocolate, por ejemplo.
Dijo el conde de Lagarde al marqués de la fondue. Remigio, metele que se hace tarde.
Bueno, y esta fondue se la podemos preparar con los ingredientes que usted quiera, porque usted...
¿Y si se cae una vieja dentro del queso? Porque eso es lo que le... A mí no me pasó, pero a mí me contó un amigo suyo de la radio, sí, que un día también, por hacerse el canchero, preparó la fuente, el fondue, toda la gente metía los pedazos de marroco adentro, sí, y una vieja era muy peticita y no llegaba, porque estaba en el medio de la mesa,
claro,
el tacho. Se subió arriba una silla con un pedazo de pan en la mano, y se inclinó, adentro la vieja. Adentro el tacho de la fondue.
Y quedó bañada en queso.
Lo tuvimos que tirar. Porque después vio como la gente, no, yo no quiero.
¿Y la señora?
Que la sacaron, creo, después yo no pregunté.
No,
quedó enquesada, efectivamente. Enquesada y cabildo. Porque ahí la llevó un amigo. Humor explicado.
Bien, bueno, es riesgoso eso. Si quiere, si usted tiene todos comensales muy bajitos y chiquitos, podemos poner un vallado alrededor de la fondue.
Puede ser.
Miguel, este tipo no es serio.
¿Qué es lo
no
que
puede, dice? No podemos hacer un vallado en el living y darle de fruta, naranja, todo. A mí...
Sí, a mí también tiene algo.
Me parece que es un chanta que no quiere vender cualquier cosa. No quería vender un mueble lleno de esos animales que... ¿Cómo eran?
Termitos.
Termitas.
Señores, ahora,
el espejo no se veía nada. Después,
¿por qué no lo ponemos a prueba?
Sí.
Hacemos una especie de trampa.
Sí.
¿Qué están cuchicheando?
Enseguida volvemos, señor. Estamos pensando a ver qué es lo que necesitamos y lo que no. Hacemos una especie de trampa.
Sí.
Y si él se mueve, por ejemplo, dejamos caer 50 pesos. Y si él se los agarra.
Es un tránfuga.
Es un tránfuga y lo matamos.
Sí, sí. El espejo ese yo le parto en la cabeza.
Bueno, yo lo voy a dejar caer del lado de él, los 50 pesos.
Sí, 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 sí.
Dame los 50 pesos, por favor.
Ah. Bueno, toma.
Porque no tengo.
No tengo de 50, tengo cambio.
No, dame un billete de 50 a buscar, que si no...
Bueno, a ver, tengo uno de 100.
Dame el de 100.
Toma.
Yo
100 mango,
Lo que voy a hacer, lo dejo caer del otro lado. Y si él se lo agarra...
Empezamos las piñas.
Al cabo de un rato, le damos conversación, y al cabo de un rato... Nos asomamos del otro lado del mostrador y si no están los 100 pesos, le rompemos todo.
Sí.
Ahora vos dale conversación.
¿Qué andan cuchicheando?
No, nada.
¿Se decidieron ya?
Yo no sé qué quería decir.
Que estábamos decidiendo acá porque mi amigo está interesado.
¿Qué te pasa?
Ah, perdón, disculpe.
Ah, sí. Sí.
Mi amigo está interesado en el espejo, pero a mí me gustaba más toda la cama bichada esa que nos mostró primero.
¿Quiere llevar la cama polillada?
Sí, estamos viendo de eso y...
¿Son pesadas las camas?
Y no, esta está tan apolilladas que ya casi...
Y
casi
las ruedas son redondas porque si no después este...
Para limpiarla sí, y
señor,
eso.
¿Qué quiere decir usted? No entiendo. Me pedían buffet froid, ahora quiere llevar la cama.
Momentito que vas a cobrar antes de tiempo, me parece.
Bueno, me parece que
nos vamos... Tengo cosas para hacer acá.
Nos vamos a retirar.
Nos vamos a retirar, me parece.
¿Lo quiere pensar mejor?
Pero...
En otro momento.
Antes quiero ver una cosa. A ver, dígame. ¿Qué tiene aquí atrás?
Pasa por el mostrador, Miguel.
¿Qué quiere ver?
¿Cómo? ¿Dónde está el billete que yo dejé caer aquí?
¿El de 100 pesos?
Ahora vamos a agarrarlo a piña.
Ahora vamos a agarrarlo a piña por nabo. Sí, el de 100 pesos, señor.
¿A dónde lo dejó caer usted?
Mire, si no fuera porque es la hora.
No, agárrame que lo mato.
Ya lo estaba matando. Me parece que lo voy a matar igual. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires, 16 grados, 9 décimas la temperatura. Controlarán a los taxis en Aeroparque. El gobierno porteño implementará desde el próximo martes un control de alcoholemia permanente. Además, se verificarán las habilitaciones de vehículos y choferes. Anuncian que América Latina tendrá más peso en la elección del premio Cervantes. El gobierno español hará varios cambios en las reglas para la entrega de este galardón, el más importante de las letras. Recordemos que el año pasado la distinción fue para Juan Gelman. Podrían eliminar las multas fotográficas. Fuentes del gobierno porteño aseguran que no se ponen de acuerdo si renovar los contratos del sistema de control inteligente de infracciones. Desde la asunción de Mauricio Macri, este sistema está suspendido. En Buenos Aires, 16 grados, 9 décimas la temperatura, la humedad del 67%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change a hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Today is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, Are you small? But don't change a hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Frank Sinatra en La Venganza Será Terrible, Mi Graciosa Valentina.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos desde la ciudad de La Plata. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá con muchísima gente y con muchísimos mensajes también de la gente de aquí presente.
¿Hay alguna información para estos días que sea prudente difundir?
Sí, por ejemplo, que Cabernet se va a presentar este domingo. También el sábado 10 de mayo, me dicen aquí, pero eso falta un poco más.
Falta mucho, pero este domingo.
Este domingo se van a presentar en Notorious, en Buenos Aires, que está en la calle Callao 966, entre Marcelo T. Alvear y Paraguay, 6:30 de la tarde.
El domingo. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y el Coco, dónde está mañana?
Y el Coco va a estar en Ramos Mejía mañana.
En la calle Belgrano.
En la calle Belgrano,
37 o 60 y tantos.
75.
Sí, eran dos cifras solas.
Alejandro, decile a Barton que apague la alarma del auto, que nos volvió locos en la cola, dice Nati Hugo.
Y ustedes, esos tipos que tienen alarma en el auto y además la conectan, lo odio.
No, se conecta sola la alarma.
Desconéctela solo. Florina, soy Laura de La Plata, y había empezado a decirle, antes de finalizar el otro bloque, que vine con mi marido al cual amo con el alma. Vine por segunda vez. Necesito pedirte un gran favor. Mandale un gran abrazo a Javier Luna, mi marido. Yo creí que era otro. El cual te sigue desde siempre.
O sea, es al cual ama, que la amaba hace un rato, es el mismo.
Es el mismo.
El mismo al que ama.
Gracias, negro, te queremos, etcétera, etcétera. Gracias.
Muy bien, querido Dolina, tenemos un amigo que es Jetta. Pero lo peor es que toda la mala onda que tira se cumple. Por ejemplo, hizo que un amigo se quedara sin trabajo y que una amiga casi no pudiera viajar por el humo. Estamos pensando contratar.
No, pero el humo no es por su amigo,
No, claro. Lo quieren matar, parece, al amigo. Quieren contratar un asesino.
Creen en esas cosas que se embromen. Yo, si fuera su amigo, tendría otra clase de amigo.
Esto lo firma Josefina y el Jetta, que está en la sexta fila.
Yo prefiero al Jetta.
Además, después le adjudican todo al Jetta, ¿no?
Claro, la propia incompetencia, ¿no? Siempre pasa eso. Desde Alicante, España, saludos y besos. Jessica, Juan, Pancho y Romina. Por pedido especial. Esto se supone que no deben estar aquí, porque si están en Alicante es muy difícil que estén aquí.
Te sigo siempre. ¿Qué te parece si el programa lo hacemos desde el Estadio Único? Dice Graciela.
O de algún otro.
Otro de los tantos de La Plata.
Sí, claro. El único es uno de los varios estadios que hay en La Plata.
Negro, te vinimos a ver. Somos la banda La Hormiga, que hace blues de La Plata.
Bueno, soy Begonia. ¿Qué tal, Doña? De San Miguel del Monte. Y estoy con Sil y Titina. Hice 100 kilómetros para verte, lo cual es lógico si se piensa que vivo en Monte y yo estoy en La Plata. Gracias, Florencia, que dice hace tiempo que no te veía en vivo. ¿Dónde está Florencia? ¿A dónde?
Aquí tiene la tapa al parlante.
Claro, hace tiempo. Desde la última vez que levanté la vista. Dolina, somos Imanol y Fiamma. Qué lindo nombre, Fiamma. E Imanol tiene lo suyo. Cumplimos un año de novios y vinimos aquí, etcétera.
Atención, las chicas del palco 1. Saludo.
¿Cuál es la chica del palco 1?
¿Cuál es el palco 1 de todo esto?
Allá, de aquel lado.
¿Dónde empieza?
Allá están, miren.
Bueno, hola. Sí, y las del palco 2 también, tienen su entusiasmo.
No se quedan atrás, ¿no?
Para no hablar de las del 3 y el 4. Este es el programa donde hay mujeres más hermosas de todos cuantos he visto. Ni comparación con el de Babi Echecopar.
Puedo decir... Inclusive... Es una marca muy difícil de superar.
Sí, creo que sí, realmente. Bueno, gracias a esta persona que reclama un saludo por haber estado haciendo cola durante 3 horas y no firma. Me viene desde Neuquén para poder acompañarlo esta noche. Reclama un saludo, bla, 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 no firma. ¿Cómo lo vamos a saludar? ¿Dónde está?
Ahí está.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Conoce a esta persona, Florencia? Que, bueno, está sentada a su lado. Se la presento. Florencia, que hace mucho que no venía. No sé cuál es su gracia. No, la suya. Damián, que fue el que no firmó y ahora sí. Damián. Acá somos muy meticulosos, Damián. Damián.
Somos Tevi, Mariano, Andrés... muchachos de Chivilcoy, estamos juntando firmas para reabrir los cabarets que están cerrados.
Anóteme. ¿Dónde está el sector no fumadores? Dice alguien. No, dice... Y habla del humo, naturalmente,
claro,
¿no?
Claro.
No hay mucho mensaje de humo.
No hay sector no fumadores, ni no contribuyentes, ni no mortales, ni no envejecedores. Es la vida esta.
Bueno. ¿Sabe lo que dice Ana, Popi, Nati, Dani?
¿Qué dicen?
El viernes pasado vinimos a verte y vimos a tu hijo. ¿Querés ser nuestro suegro?
Sí. Lorena, somos Matías y Federico de Agronomía. Veníamos a una orgía, pero con el humo nos confundimos de puerta. ¿Quién les dijo que se confundieron? Cuando termine el programa, nosotros en el foyer estaremos firmando libros.
Avíseme con tiempo.
Recibiendo bombones de regalo, y una cosa trae la otra. Cuando usted quiere acordar, alcánceme esa moneda de 50 centavos, etcétera, etcétera. Perdón, se me cayó este maní con chocolate en su escote. Bien.
Me gusta la señora de amarillo de adelante, pero no me da bola, no lo digo yo.
¿Cuál es la de amarillo de adelante?
La de amarillo de adelante, dice Ariel. Ariel, ¿dónde estás? Adelante,
¿dónde
Ariel?
Está Ariel. Póngala en evidencia, Ariel.
¿Dónde está Ariel?
No, le da vergüenza ahora, porque tiene miedo que se enoje. Sí, la de amarillo de adelante.
Allá arriba del gallinero estiran el cogote para mirar, te vas a caer, flaco.
Se van a caer adentro de la fondue.
Bueno, no aparece Ariel.
Peguajó presente con un cartel. Somos Dayana y Miriam, te escuchamos siempre. Bueno, mandale saludos a Leo que se quedó en casa últimos.
Soy una ex oyente anónima, dice Araceli. Ya llamé al programa un par de veces y el lunes mandé un mail. En cualquier momento voy a verlos y salgo completamente del anonimato.
Muy bien. Negro, un saludo a Soraya, que está enferma y no pudo venir. Y para toda la casa de estudiantes de General Belgrano, de parte de Bachi, Renato y Martín. Bueno, dale.
Alejandro, sí, dice, by Biscuit de Caballito, ¿me podés recomendar el título de un libro de Jorge Wasserberg?
Wagensberg, sí. Le puedo recomendar el libro más que el título.
¿Cuál sería?
¿Y qué libro le recomienda?
Y le puedo recomendar La rebelión de las formas. Ahí está, Jorge Wagensberg. Pero, no, léaselo. No, son todos buenos.
Último momento. En la ciudad de La Plata se va a presentar el grupo Cabernet. Esta es la información importante.
¿Cuándo?
Y eso va a ser, lo que dije que iba a ser dentro de mucho tiempo, va a ser el sábado 10 de mayo. Así que atención, La
dentro
Plata,
de muy poco.
Porque va a ser, sí, en la calle no, 43.
¿En qué lugar, por ejemplo? ¿Se sabe ya?
Sí, en el Teatro Café Consort de La Plata, que es calle 43 y 8, a las 10 de la noche del 10 de mayo.
Bueno, ya renovaremos esa información. Uh-huh. Pero ahora discúlpeme, mientras preparamos todo para la orgía, ¿no? Y yo estoy viendo que pasa gente con distintos elementos que están preparando. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa y luego sobrevendrá el aspecto musical de este programa. Pausa.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Ese amigo con el que compartiste tantos momentos. Los abuelos que no te ven desde que eras chico. Los primos con los que nunca dejaste de escribirte. Contarnos tu historia te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más queremos. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414,
y contanos por qué querés volver a verlas.
Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarnos a través de viajes a Gran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañan en esta oportunidad al maestro Manuel Moreira, el radiofónico, Ale Dolina, el estereofónico, y Martín Caco Dolina, el cacofónico.
Alicia de Boedo le pide As de Cartón.
As de Cartón es un lindo tango, si yo pudiera cantarlo cantaría, pero haré lo que pueda.
Contando su proeza en un boliche, un punto que de guapo se hizo cartel. Ágiles en grupía, pa' chupar de ojo, con famosas hazañas que no eran de él. Conocedor de frases y de modales, de la jerga fulera, de la rabal. Se contaba historias fenomenales en que siempre tenía rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando este hacía los cuentos después de ti y arrancó la careta al falso guapo, dejándole la propia de malandrín. Vos cebabas el mate en una timba, en la boca tenía don Benito, y fuiste mandadero los cafioros, y venís ahora a contarla de gran matón. Te llamaban el ganso, porque diotario tenías bien ganada la credencial y tu chanza mejor fue aquel prontuario por la ronda de gallina en un corral y arrebatar la suerte casual boliche la mujer del famoso haz de cartón y diciéndole afuera raja pa' dentro bárreme bien la pieza. Cuida el buzo.
Muy lindo, maestro.
Bueno,
aquí Carla de la Plata le piden cuando tú no estás, maestro.
Cuando tú no estás lo vamos a hacer el lunes.
Mejor,
en
¿no?
un perfecto dúo, sí.
Y con menos humo.
Y con menos humo, sí, sí. Dale, dale.
Bien, señor Estefanía de Belgrano le pide Days of Wine and Roses.
A ver si tengo esto por acá.
¿Eso lo tiene?
Con la trompeta.
¿Con la trompeta?
¿Cuál?
Days of Wine and Roses.
Days of Wine and Roses.
Oh, día de vino y rosas. Oh, ya yeah.
¿Tiene la trompeta, Gillespie?
Sí.
Búsquela, búsquela.
No, no, acá, no acá en el teatro.
¿Y dónde la tiene? No me conté.
En Bursaco, en la casa de una.
¡Mire lo que viene ahí!
Ay, la trompeta. ¿En qué tono?
En fa.
En fa.
¿En fa le queda bien, Gillespie?
Sí, perfecto.
Bueno, lo sé.
Uy, no sé si va a sonar, ¿eh?
No, métele sin sonar, si querés.
Aquí Sergio de la Plata le pide de Don't Let Me Down.
Los Beatles.
Sí, los Beatles. Parece que para allí.
Bueno, vamos a ver. ¿Han llegado los Beatles?
Tres de ellos.
Ignacio de Paternal pide que cante el Indio Solari.
¿El Indio vino?
El Indio Solari.
¿Estamos en situación de irnos?
No, no. Tenemos todavía un tiempito más, 7 minutos. ¿Eh?
Sí. ¿Te quiere cantarlo al final, el Indio Solari?
Ahora.
O ahora.
Calculo porque es muy, el Indio es muy
exquisito. Si no se va.
¿Está el Indio en condiciones de emitir?
Y acá en La Plata está siempre el Indio.
Y bueno. ¿Si bemol? Acá vamos
sí,
a ver.
Sí, menor. Sí,
menor. Si bemol no, si menor. Que es un bueno.
Maestro, Mabel de San Luis le pide Llorando de Aerosmith. ¿La tiene esa?
Es un poco, ¿no? Triste, ¿eh?
Sí. Viene así la cosa.
La otra noche mi mente batallando, me fui a mi casa llorando y llorando de no estar. Ya era tarde, pensé que estabas bailando y yo te estaba llorando y llorando de no estar. De Aerosmith.
Tomás de Banfield le pide el tema de Creedence. Molina, Molina.
¿Qué Tomás?
Molina.
Molina, el tema de Creedence.
Dolina.
O Dolina, ¿eh?
Dolina, puede ser.
¡Oh, yeah! Dolina. Don't stop alone. Dolina, settle for a long. Don't bother back, this guy got a series.
segundos para despedirnos, un minutito, no sé si quiere la gallina turuleca, nos vamos en trencito. ¿Usted quiere el trencito? Sí, cualquier cosa que me lleve en trencito.
El submarino tenemos.
El submarino, bueno,
submarino, ¿en qué tonalidad? En sol. En sol, esta simpática canción.
Vamos.
¿Ahí?
Fa, es eso.
No. Está en fa.
Hay que subirlo un poquito más.
Ah, no, sí, porque estamos.
Y nos vamos con esto, ¿eh?
Una...
¿Eh? Está bien esa trompeta.
Que están ahí los de los del noticiero agazapados, muchachos.
Sí.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Yellow submarine, we all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, we all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, we all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2, 2 minutos en todo el país, en Buenos Aires 16 grados, 9 décimas la temperatura. La Presidenta decretó asueto para los ciudadanos paraguayos residentes en la Argentina. Es para que puedan concurrir a votar el próximo domingo en las elecciones del vecino país. Entre los considerandos de la medida figuran alentar la participación democrática. Miles de paraguayos tomaron en el día de ayer el Gran Capitán en la estación La Croce rumbo a Posadas. Luego cruzarán la frontera para participar de los comicios del próximo domingo. Fútbol. Huracán volvió a la victoria. El equipo de Úbeda venció 3-0 a Olimpo de Bahía Blanca. Franzoia marcó 2 goles, ambos en el primer tiempo, mientras que Domínguez en la parte final amplió la diferencia. Los de Parque Patricio cortaron una racha de 6 partidos sin victorias. Uruguay remarca la posibilidad de albergar una nueva planta de celulosa. Se trata de la empresa Lusa Portucel, cuya construcción supondría una inversión de casi 3 millones de dólares y 5.000 puestos de trabajo. El ministro de Transporte y Obras Públicas uruguayo, Víctor Rossi, dijo que su país podría contar con 5 pasteras en función de las áreas aptas para la forestación sin afectar otras producciones. Buenos Aires, 16 grados, 9 décimas la temperatura, la humedad del 67%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.